COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Pues comenzamos pendiente del campamento de Regeneguín, porque en principio hoy será desmantelado por completo. Durante esta mañana se han llevado tareas de desinfectación de la zona y el ejército ha llegado sobre las 12 del mediodía para ocuparse también de desmontar las carpas de la Cruz Roja, así como del resto de infraestructuras que estaban dentro de este recinto. El campamento ha estado activo 3 meses y 9 días y ha habido jornadas en las que han llegado a amontonarse y hacinarse más de 2.600 personas. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
El campamento queda hoy desmantelado y en Arguineguín quedará únicamente un primer punto de desembarque de los migrantes para que después sean trasladados a otro recurso. La mayor parte de los que hay ahora en las islas ocupan plazas hoteleras. Se calcula que hay en torno a 6.000 en esta situación, de donde deberían salir a lo largo de diciembre. Un número mucho menor está en el campamento de Barranco Seco, donde pasarían las primeras 72 horas en nuestro país, y próximamente también se abrirá el Colegio León en la capital Gran Canaria, donde además de sus instalaciones se han montado 10 carpas más. El plan del gobierno contra la inmigración prevé que haya 6.000 plazas en las islas.
Desde el Ayuntamiento de Mogán, satisfacción porque por fin se haya desalojado el campamento y se vaya a desmantelar. Su alcaldesa, Onalia Bueno, espera que el Estado haya tomado nota y no se vuelva a repetir la misma imagen. Está previsto, es la intención del consistorio, crear un mural en ese muelle para que nunca nadie olvide lo sucedido.
Donde un poco refleje lo que ahí ha pasado para no olvidarnos, dese cuenta que el que borra su historia siempre está condenado a repetirla. Entonces, bueno, por lo menos esa parte humanitaria que nos ha valorado a todos los que hemos estado ahí, todos los medios de comunicación, el personal que ha trabajado incesantemente en ese muelle, todos los vecinos del municipio de Mogán, todos aquellos también desde la sociedad canaria y Gran Canaria que han mostrado su apoyo y su rechazo ante esta forma de actuar por parte del gobierno de España, para que bueno, por lo menos quedar ese mensaje de ese recuerdo, pero que sea un recuerdo en positivo.
La pregunta es ahora qué va a ocurrir con estas personas. La mayor parte de los migrantes, hasta 6.000 se calcula, están alojados en complejos hoteleros, la mitad de ellos, por cierto, en el municipio de Mogán. Según el delegado del gobierno, en las próximas semanas van a ir siendo trasladados a otros recursos. Anselmo Pestana.
Una buena praxis tener a los migrantes en instalaciones hoteleras, eso lo ha dicho los responsables del ministerio. Pero tenemos que tener la alternativa, ¿no? Y en la medida que se vaya generando esa alternativa, que yo creo que es cuestión de pocas semanas, algunos ya incluso de días, que se irán poniendo en marcha, y eso irá haciendo que podamos desescalar, ¿no?, la utilización de hoteles y volver a la normalidad, ¿no? Dentro de la excepción de un año muy difícil en materia de migración, con fronteras cerradas, con COVID.
En cuanto a los menores migrantes no acompañados, la comunidad tutela ahora mismo a 2.200 personas. Los recursos en este ámbito están saturados. La intención es que en las próximas semanas se les traslade a otras comunidades autónomas que se han ofrecido para colaborar con Canarias.
Se hacen derivaciones, pero con unos perfiles determinados. Se van a seguir haciendo como se han hecho durante este año. Y ahora aún más, porque hasta ahora el tema de menores no se había tocado, porque ninguna comunidad autónoma había respondido al agobio que ha vivido Canarias, ¿no?, la comunidad autónoma y los cabildos insulares en la gestión de los menores no acompañados. Y ahora hay compromisos de varias autonomías, y yo creo que se irán añadiendo prácticamente todas, de acoger una parte de esos menores no acompañados que llegan a nuestras costas, ¿no?
Por lo demás, hay inquietud en el ámbito turístico por saber si mañana, 1 de diciembre, se va a dar permiso o no finalmente a los turistas que vengan a las islas para que acrediten un test de antígenos en vez de una prueba PCR. Las declaraciones de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, en las que aludía a Europa y sus normativas para no dar una respuesta en concreto a la petición de Canarias, ha hecho perder la paciencia a la patronal turística. Su presidente es José María Mañaricúa, exige respuestas.
En un momento que está a punto de abrirse el mercado británico para Canarias, único destino de invierno en Europa de sol y playa, donde tenemos la posibilidad de acaparar gran parte de las reservas, en un momento donde tenemos un 26% de paro, necesitamos reactivar la economía, el sector económico que tira, que es el turismo, nos encontramos con el impedimento de la obligatoriedad de test PCR, difíciles, caros y poco accesibles. Necesitamos que el gobierno dé por válidos los test de antígeno como test válidos para la detección del COVID. Y por tanto, necesitamos ya, con urgencia, esta decisión por parte del Ministerio.
Lo cierto es que es una cuestión que el gobierno de Canarias pidió tener resuelta para estas fechas y todavía está pendiente. Desde el Escal Club Gran Canaria habla su vicepresidente David Morales.
No, la respuesta que hay es el silencio, ¿no? Es un auténtico despropósito, ¿no? Cojas la declaración que cojas, te llevas las manos a la cabeza. Y bueno, quizás una de las declaraciones referentes de este pasado fin de semana es el del representante del segundo tour operador alemán más importante, que es Schauinsland Reisen, ¿no? Que a un medio estatal declaró que frente a una posibilidad de llegar incluso a un 40% de actividad turística en lo que queda de temporada de invierno, pues ya sus previsiones con esta obligación de solo PCR se mueve entre un 5 y un 10%. Imaginemos de lo que estamos hablando.
Bueno, pues hoy Pedro Sánchez no ha dado mucha información sobre qué es lo que va a ocurrir. Hoy inauguraba de forma telemática un congreso de turismo en La Palma. En su discurso se ha limitado a asegurar que el objetivo del gobierno es garantizar la máxima seguridad para las comunidades que reciben a estas personas.
Ahora tenemos muchas más herramientas para hacerlo de una forma segura que las que existían al principio de la pandemia. Conocemos mejor al virus, sus efectos, y contamos, por ejemplo, con pruebas diagnósticas disponibles de forma general y mucho más asequibles y también fiables. Por tanto, debemos organizarnos para utilizar estas nuevas herramientas de forma que los viajes internacionales garanticen la máxima seguridad para las comunidades que los reciben.
Les contamos, mientras tanto, que actualmente en las islas hay 4.469 casos activos de coronavirus. Se incrementan las cifras y esta ya es la más próxima al 11 de noviembre, que es el último momento de repunte que vivimos en Canarias. Hay que lamentar un fallecimiento más y el número de muertes totales ya son las 338. Por cierto, los sanitarios son uno de los colectivos que van a vacunarse en primer lugar, según ha señalado el Ministerio de Sanidad, que recordemos ha establecido 15 grupos prioritarios. Desde Intersindical piden que se respeten todos los protocolos de seguridad y también quieren conocer la estrategia de vacunación, saber si va a ser masiva entre el personal sanitario o parcial en un primer momento. Rubén Pérez es su delegado en Gran Canaria.
Sí, tenemos la duda de si el gobierno ha establecido alguna estrategia en particular de los colectivos sensibles, como puede ser el personal sanitario. No sabemos si va a realizar una vacunación masiva o una vacunación parcial en espera de ver la evolución de la propia vacuna. Dicho esto, es importante la vacunación, es importante que se pongan en el mercado ya estas vacunas y se inicie la vacunación porque es el inicio del fin de esta pandemia.
Y acabamos en Las Palmas de Gran Canaria porque los servicios sociales de la capital, su ayuntamiento, tienen la misma plantilla que hace 20 años. Situación que ha delegado, que ha denunciado en nuestros micrófonos Jessica López, es una delegada sindical y portavoz del comité de empresa. Asegura que los retrasos en las citas previas y en el servicio en general se deben sobre todo a esta falta de personal y a la alta demanda que ha ocasionado la pandemia.
Estamos trabajando con los trabajadores de casi hace 20 años, con la misma plantilla, me refiero. Hace un año y algo entraron unos 20 de trabajadores a través de la lista de reserva, funcionarios interinos, pero sigue siendo insuficiente. Y claro, con la pandemia, con las necesidades que están existiendo, pues no los servicios sociales pues no llegan.
O sea, que falta personal, Jessica.
Sobre todo.
A partir de las 2:10, regresamos con más datos de Canarias. Ahora sigue el mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de esta jornada de lunes. Buenas tardes.
Siempre imaginamos que el futuro estaría lleno de coches voladores, pero no. El futuro es movernos con una energía diferente y descubrir que no habrá un desafío imposible para esta gran isla. Más conectada, inteligente y renovable. Celebremos las medidas de hoy para la isla del mañana. Descubre un futuro contra el COVID en juntosaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás pensando en darle un impulso a tu empresa? Inscríbete en el programa Emprende del Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Podrás seguir un itinerario con expertos en las materias que más necesitas para hacerlo con éxito. Infórmate en www.ful.es.
¿Sabe usted cuáles son los tres motivos más importantes a la hora de comprar una leche? La calidad, la frescura y sobre todo que sea canaria. Compre leche Granja Flor, la leche que le ofrece Quesos Flor Valsequillo, por calidad y amor a nuestra tierra.
Leche Granja Flor, calidad y sentimiento.